Al abrir tu palabra, suplicamos tu presencia. Que tu Santo Espíritu se mueva con poder por cada rincón de este lugar. Un corazón libre por la fe y la enfermedad. Un corazón que se enferma porque el doctor le dijo que no era la fe. Esta noche, Señor, tú puedes levantar tus brazos a ti. Y ese corazón dolido trae paz, tranquilidad, seguridad, esperanza. Y que la persona, Señor, que está doliente por alguna enfermedad, no Dios, pero es el médico divino. Y haga sentir el impacto en cada corazón de tu corazón. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar acerca de, para escuchar a cada uno de ustedes, mis hermanos. Todos estamos atravesando algún tipo de dolor. Voy a hablar acerca del dolor. Es un proceso completo. Si hay alguien que sufrió pérdidas humanas, pérdidas materiales, dolor físico, eso. Más, mi hermano querido, le abrí sus labios, escucharon palabras de encarar a Dios, por decirlo así. Las palabras de Job fueron: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Mis hermanos, cada uno de nosotros experimentamos pérdidas en vida, de diferentes símbolos. Pasamos por el valle de sombra y de muerte. Así que mi pregunta era: ¿cómo sana Dios un corazón quebrantado sin evitar el dolor? No puedes evitar el dolor. No puedes esquivar el dolor. No puedes rodear el dolor. Tienes que atravesarlo, mi hermano querido. Tienes que enfrentarlo. Pero si te escondes en la tristeza y en la desesperación de tu dolor, ahí es donde te estancas y no sabes ya más qué hacer. Alguien que sufrió fue Jesús. Pero qué lindo es saber que Dios es compasivo. Él no está lejos de tu dolor. Él te comprende. Él no está detrás de la barrera, mi hermano querido. Él pone el pecho, mi hermano querido, a las balas, a los problemas que vienen en tu vida. Él se duele contigo. Cuando sufres, sufre a tu lado. Cuando lloras, está ahí para consolarte. Él no es indiferente a tu dolor, mi hermano. Él te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mi pregunta esta noche, ¿quisieras la vida eterna? ¿Quisieras reencontrarte con tus seres amados? ¿Quisieras mirar al hijo, a la hija, al nieto, al padre, a la madre, al esposo, que la enfermedad o el enemigo te arrebató, pero que Dios lo conquistó al final de sus días? ¿Quisieras encontrarte una vez más? Mire, mi hermano querido, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 6, nos da una descripción clara de cómo se va a desarrollar un periodo que se le denomina milenio, o sea, mil años. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 6, y ahí nuestro querido hermano y amigo Josecito.
puso sobre el dragón o Satanás. Mire, esta no es una predicación, hermano. Vamos a aprender nosotros. Yo me puse a meditar, mi hermano. Tengo días meditando esto. He tratado de poder, por medio y la ayuda del Espíritu de Dios, entender claramente lo que el libro del Apocalipsis me está diciendo a mí. Y yo puedo consultar en el Google muchos pastores que tienen sus opiniones. Pero a mí me gusta entender lo que Dios me quiere decir a mí. ¿Qué significa ese sello que puso sobre el dragón o Satanás? El libro de Apocalipsis dice que los redimidos llevan un sello en la frente. Apocalipsis 14, versículo 1, dice que los redimidos llevan un sello en la frente. El sello consta de los nombres de Dios y del Cordero y muestra que los redimidos pertenecen solamente y exclusivamente a Dios. Ahora, es de suponer también que el sello no es visible, sino una forma de indicar que las personas encuentran, mi hermano querido, su identidad, o se identifican en la relación con Dios y con Cristo. La relación que tú tienes, ¿con quién? Con Dios, con Jesús. Es una señal de pertenencia, mi hermano. Ese sello es una señal de protección de Dios hacia su pueblo exclusivamente. O sea, mi hermano querido, Dios está diciendo a Satanás, a la iglesia de la esperanza es mía. La iglesia de la esperanza me pertenece a mí. Es lo que le está diciendo Dios al enemigo. Alex me pertenece. Dolores me pertenece. Hermano López me pertenece. Mi hermano Bravo me pertenece, está diciendo Jesús. Y qué lindo saber, mi hermano querido, que tenemos un sumo sacerdote, un abogado, mi hermano, que está intercediendo por usted y por mí. Y que conoce, mi hermano, nuestro dolor. Conoce nuestra angustia, conoce nuestras lágrimas, conoce nuestra necesidad. Y eso es lindo. Un día me invitaron a convivir con un grupo, mi hermano, de hermanos. Y dentro de ese grupo había hermanos evangélicos, había hermanos de la iglesia pentecostés, había hermanos de la iglesia bautista y había hermanos católicos. Y la persona que me llevó y yo éramos adventistas del séptimo día. Es más, quienes nos daban la comida ahí en Veracruz eran los hermanos de la iglesia pentecostés. Los que nos hacían la comida, que tuvimos 5 días de campaña, eran los hermanos evangélicos, bautistas, pentecostés. Y ahorita que me recuerdo, no hubo ningún hogar adventista que nos diera de comer. Te lo digo de verdad, de todo corazón. Y ellos se repartían, mi hermano. La campaña era de la iglesia adventista el séptimo día. Pero quienes nos invitaban y nos llevaban a sus hogares día con día, a las 12 del mediodía o después del servicio en la cena, eran los hermanos de otras denominaciones. Comimos en esa tarde. Convivimos esa tarde con todos los hermanos. Reímos. Y surgió una pregunta, mi hermano querido, que fue el parteaguas, mi hermano, para cada denominación. Le preguntaron a mi hermano de X iglesia, no voy a decir el nombre, ¿qué le identifica a usted como parte de la iglesia fulana? Pues es que somos una iglesia que estamos trabajando para la obra del Señor. Y otra iglesia, mi hermano, ¿y usted qué lo identifica a usted como miembro de su iglesia? No somos una iglesia pequeña, luchadora, que queremos hacer las cosas bien para honra y gloria de Dios. Y los hermanos de otra iglesia, y luego la pregunta fue hacia nosotros, ¿qué tiene de particular su iglesia? Yo le digo, yo soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Creemos en el advenimiento de Cristo Jesús, de su segunda venida. Por eso somos adventistas, le dije. Porque que creemos en el advenimiento, en el regreso de Jesús. ¿Y por qué del séptimo día? Ah, porque nosotros creemos que el Señor descansó. La Biblia dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo absoluto para Jehová tu Dios. Nosotros creemos en la venida de Cristo y nosotros descansamos en el día del Señor. Ese fue distinto, mi hermano. ¡Qué sello, mi hermano! Es un sello que nos dio el Señor. Y es un sello para mí, es un sello particular y especial. Porque nos identifica como iglesia de Dios, como la iglesia adventista. Pero vamos a ir al capítulo y al versículo que mi hermana leyó hace un momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mi hermano, esta trompeta de la que habla... aprender, ¿eh? La respuesta la vamos a encontrar en Apocalipsis 20, del 1 al 10. Mire, mi hermano, ese milenio solamente es la clausura de un evento, mi hermano querido, un evento grandioso. Cuando es el mundial, mi hermano, vamos a verlo de una forma visual, que usted lo ha notado, lo ha visto por televisión. Cuando es el mundial, mi hermano, está el campeón ya, le dan sus medallas, le dan sus trofeos. Y el clausura, mi hermano querido, es un evento extraordinario donde llevan pues artistas, llevan de todo, mi hermano. Y echan echan todo por la ventana, mi hermano. Es el momento más sublime. Amén. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 10, este capítulo detalla los eventos de clausura de esta terrible batalla entre Cristo y Satanás. Usted sabe que es un conflicto que se ha extendido por muchos años, pero usted y yo, mi hermano querido, sabemos que por medio de la Biblia, quien es el vencedor se llama Jesucristo, nuestro Dios. Apocalipsis 20:1 dice, y vi a un ángel que descendía del cielo, 20:1, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ya dijimos, ¿el ángel es quién? Jesús. Y él dijo, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, dice él. Amén. Oh, mi hermano, qué maravilloso. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte, y tengo en mi poder las llaves del abismo también. Y la Biblia dice en el versículo 2, dice que prendió al dragón, prendió a la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, ya lo leímos, y puso 2 sellos, también leímos, sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después se sabe muy bien sobre Satanás. Y es evidente, mi hermano, que la expresión abismo se refiere a la tierra en estado de confusión y de tinieblas. Usted puede recordar, Génesis capítulo 1, versículo
respecto a la condición de la tierra en el principio. La narración bíblica dice que estaba desordenada y estaba como vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Las profecías, mi hermano querido, se enseñan que será reducida de esta manera, en parte por lo menos así, a ese estado, mi hermano querido. Porque el profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 23, dice que miro hacia la tierra y he aquí que está desolada y está vacía. También miro, dice él, hacia los cielos, mas no hay luz en ellos. Miro las montañas y he aquí que están temblando, dice, y todas las colinas se conmueven. Miro y he aquí que no parece hombre alguno, y todas las aves del cielo se han fugado, se han ido. Miro, dice él, y aquí Jeremías dice que el campo fructífero convertido en un desierto, y todas las ciudades están, ¿qué? Derribadas, dice él. Hay personas que yo he estado con ellos y me han expresado su miedo, hermano. Y dicen, hermano, yo tengo miedo. Tengo miedo porque el dragón, la serpiente antigua, Satanás, será desatado en ese tiempo. Por un poco de tiempo, me dicen. Y yo le digo, no, mi hermano, no, mi amigo. Usted no tiene por qué tener miedo. Si su barco, escúcheme bien, a usted también, si su barco, mi querido hermano que estás ahí vía Facebook, si su barco está anclado, si su vida está juntamente crucificada en Cristo, nuestro Señor, usted no tiene por qué tener miedo ni temor. Al menos que todavía usted no le haya entregado su vida y su corazón a Cristo, tenga miedo. Al menos que todavía esté vacilando entre sí y no, tenga miedo. Si no le ha entregado la vida a Cristo, quiero decirle esta noche, está en peligro. Si no le ha entregado la vida a Cristo, está en peligro, hermano. Hoy hágase de las palabras del apóstol Pablo, Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice que serás salvo. Amén. Si confiesas con tu boca. Y el versículo 10 dice, el versículo 9, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión, ¿para qué? Para salvación. Mateo 10:32, mi hermano. Solamente son versículos, capítulos, versículos que te pueden ayudar a hacer una buena decisión para la vida eterna. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a seguir. Deme 10 minutitos nada más, hermano. Dice el versículo 7 del libro de Apocalipsis que comenzamos leyendo, que cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y dice la Biblia que Satanás, mi hermano querido, como no está tranquilo, si hay alguien que persevera día y noche, se llama Satanás. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, dice. O sea, en todo, mi hermano. Por todo rincón, el enemigo. Como sabe muy bien que le falta poco tiempo, él va a tratar, mi hermano querido, de tener la mayor parte de personas a su lado, familia. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, no se puede contar, familia. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y estaba el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿A dónde quiero llegar con esto, mi hermano? Quiero llegar solamente que la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace muchos años, cerca de 6,000 años, está, mi hermano querido, yo digo gloria a Dios, está a punto de finalizar. Está a punto de terminar, mi hermano. Cristo está a las puertas. Tienes que hacer, mi hermano querido, tienes que estar a cuentas con Jesús. Si hay algo que no te permite acercarte a Cristo, hoy dile al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú puedes, y en tu nombre yo quiero hacerlo. Señor, es que esto me atrae más que esto. Muéstreselo a Jesús, y Él sabe cómo hacerlo. Yo quiero decirte esto porque Satanás está redoblando sus esfuerzos. Y lo está haciendo, redoblando esfuerzo para hacerte fracasar. Y quiere hacer fracasar la obra en beneficio del hombre. Y quiere sujetar a las almas en sus lazos, en sus brazos. Satanás está redoblando, hermano. Yo voy a terminar. El tiempo se ha ido. Y yo solamente quiero decirte esta noche que el fuego eterno que le espera a Satanás, al diablo, no fue preparado para usted. El fuego eterno fue preparado para Satanás y para sus aliados, para sus ángeles. Jesús está preparando un lugar para usted en el cielo, familia. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Hay muchas moradas. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, versículo 3. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré que otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quisiera estar ahí con Jesús? Yo le pregunto a usted, ¿quisiera encontrarse con... Yo me quiero encontrar con mi madre, hermano. Yo quiero encontrarme... Mi hermano, si algo me hace seguir adelante, son las palabras de mi madre. Mi madre al principio me golpeó. Tú estás loco. Has dejado esta religión por esta. No, yo le dije a mi madre, no he dejado ninguna religión. Lo único que he aceptado a Jesucristo como mi guía, como mi Señor. Porque la religión no me va a salvar. Quien me va a salvar se llama Jesús. Y mi hermano, con esa palabrita entendió mi madre. Solo eso. No es la religión, mamá. Es Jesucristo. Yo tuve un encuentro con Jesús. Hoy sé a quién voy a seguir. Y sé lo que el Señor tiene para mi futuro. No se turbe vuestro corazón. Cree en mí. Y con eso, mi hermano querido. 3 meses después llamé por teléfono. ¿Cómo está, mamá? Bien. Le digo, qué bueno que el cáncer ha parado o se ha detenido. No, mijo, el cáncer me está destrozando. Estoy peor que hace tiempo atrás. Y luego, ¿qué te hace feliz? Es que me bauticé. ¿Qué? Me bauticé. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque el cáncer me destroce, tengo la esperanza de mirar al Redentor cara a cara. Y el día siguiente, mi hermano, después de hablar, murió. Y yo a veces me pregunto, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene, Alex? ¿Qué te detiene, Lori? Yo le digo Lori. Lorena. Yo me propuse en este tiempo, mi hermano, estudiar lo más que pueda Pero no, yo solo. Estudios bíblicos, hermano. Mañana vamos a estar como con 6. Ahí esperamos a Alex también y a Lorena. Gracias a la hermana Ofe que nos abrió su casa. Y hay mucha gente que necesita conocer del amor maravilloso de Cristo. Y si hay otro, usted quiere estudiar, mi hermano, yo con mucho gusto, yo de aquí en adelante, yo le dije al Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, Señor, usted va a pagar mi renta, pero permítame trabajar en su viña y que otros te conozcan también. Y usted tiene el tiempo y usted quiere estudiar, estudiamos, solamente para conocer acerca de Jesús, no de la religión, de Jesús. Amén. El milenio, familia, finalmente será un tiempo cuando los redimidos revisarán la justicia de Dios y disfrutarán, mi hermano querido, la camaradería del cielo. Cuando se complete el milenio, esta tierra, mi hermano querido, será purificada al fin por el poder de Dios, familia. Entonces, una tierra nueva descenderá para ser la morada de los redimidos por siempre, para siempre y por la eternidad. ¿No te gustaría ser parte de ese pueblo? Y esa pregunta se la hice a Estela, ahí cerquita donde va a ir nuestra hermana, por ahí cerca, por Tennessee. Estela es hondureña. Y yo le dije a Estela, ¿no te gustaría, Estela, un día encontrarte con mami? Y Estela, mi hermano, lloró. Yo la pregunta que le hice es, ¿no te gusta? Porque a mí me gustaría encontrarme con mis seres amados. Y ella comenzó a llorar y comenzó a recordar todo el daño que le hizo a su madre, una mujer adventista desde cuna. Y ella decía, es que yo no soy digna de Jesús. No, usted solamente venga a Cristo y deje que Cristo la califique, porque Cristo califica diferente a nosotros. Él tiene algo especial para usted. Mi hermano, en esa misma tarde, Estela fue a las aguas del bautismo, se bautizó, y hoy está trabajando cerca de Tennessee como una diaconisa para honra y gloria del Señor. Hay algo que me preocupa nada más, y aquí termino, hermano. De Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, a mí me preocupa el siguiente versículo, porque nosotros leemos bien estos dos versículos, 16 y 17, pero olvidamos el 18, no lo vamos a poner. Léalo conmigo, hermano. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Amén? ¿Cuántos quisieran ver eso ya? Gloria a Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el siguiente versículo, ¿cómo dice? Vamos a pedirle a Josecito que nos ponga el siguiente versículo, el 17, para que lo leamos juntos. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados. Amén. En las nubes. Y esa palabra arrebatado, mi hermano querido, ha confundido. alentarnos, mi hermano querido, alentarnos unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras del versículo 16 y 17, hermano. El mismo Señor, mi hermano querido, con aclamación, con voz de arcángel, mi hermano. Tiene que ser, mi hermano querido, una alegría para usted. Compártala con la hermana, compártala con el hermano, compártala con la esposa, con el esposo, el papá. ¡Qué lindo va a ser mi viejo cuando venga Jesucristo! ¡Qué lindo va a ser hijo cuando venga Jesús! ¡Qué lindo va a ser! ¡Aclame a Jesucristo, hermano! Él vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá, mi hermano querido, del cielo. Eso comparta con el hermano. Hay problemas, mi hermano, deje el problema a un lado. Qué lindo va a ser cuando nos encontremos en la patria celestial. Déjelo. Abrácelo, búsquelo, mi hermano. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las palabras del versículo 16 y las palabras del versículo 17. Que nos dejan, mi hermano querido, el camino, mi hermano, para llegar con éxito hasta los brazos de Jesús. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Vayámonos, mi hermano, a casa con la alegría y el gozo de saber que la segunda venida de Cristo es una realidad. Y que si hay algo que yo tengo que aclarar, con X o con Z, que lo aclaremos, porque de otra manera puede ser una piedra de tropiezos para nosotros. La Iglesia Adventista de Plasencia, la esperanza. Permítenos ser la esperanza para muchos corazones que llegan a este lugar. Bendice nuestra salida y bendice nuestra entrada, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.